¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Mire, ayer a esta hora le decía que la mañana del martes estaba siendo complicada en dos líneas de metro porque en Príncipe Pío un joven había sido arrollado, por voluntad o no, porque había saltado a las vías. Pues hoy miércoles hemos sabido que fue que no. Murió arrollado por insensato, por cruzar las vías y no darle tiempo a subir al andén opuesto. Era las 6:15 de la mañana y no hay más información de él, salvo que era marroquí, que tenía 27 años y varios antecedentes por robos. Saltó a las vías para cruzar al otro lado, pero sus brazos no tenían el músculo suficiente para auparse y vino el tren. Y se lo llevó por delante, ante la desesperación del maquinista del convoy y la de los que los andenes lo estaban viendo absolutamente todo. El resto ya lo conoce. Corte en la línea 6 de Moncloa y Plaza Elíptica y la 10 a Puerta del Sur. Hasta que el juez ayer levantó el cadáver y el metro volvió a su normalidad. Ya ve lo que pasa cuando mira las vías y la ignorancia le dice que se puede, que sí. Uf, eso está chupado. En fin. Otra cosa que es fácil y que jamás uno puede pensar que entraña demasiado peligro, salvo a ciertas horas de la madrugada, es tirar la basura. En el hecho en sí uno no corre peligro, salvo que sea un macarrilla de tomo y lomo y ande buscando peleita hasta en el retrete. Ocurrió en Leganés el lunes. A las 6:30 un chaval colombiano de 16 años sale a la calle a tirar la basura y cuando anda cerca del contenedor ve a otro, uno congoleño, que le miraba mal y empieza a increparle y los dos a insultarse y a pegarse. El de la basura sube a casa, se lo dice a su padre y este, cual digno procreador de su engendro, coge un machete y se va a buscar al otro a su casa. Llega, grita y la otra familia le responde. Las dos estirpes se citan en la calle armados con cuchillos cerca de la parada de metro de Julián Besteiro y acaban 6 heridos, entre ellos una mujer embarazada, y 7 detenidos por riña tumultuaria, lesiones y tenencia ilícita de armas, porque en la casa de uno encontraron varias escopetas y navajas. Imagínese lo que fue aquello a las 8:30 de la tarde. Los que salían del metro escondiéndose en los portales aterrorizados. El tráfico cortado porque veían que se iban a matar. Gritos de gente pidiendo ayuda y sangre, bastante sangre, que aún ayer se veía en la acera. Bueno, y también antes de ayer, cuando el día estaba en todo su apogeo, con colegios cerca y un ir y venir de padres y cuidadoras por Padre Damián cerca del Bernabéu, dos tíos con sus cascos en una moto, una Honda negra, se acercan a un hombre de 42 años, le apuntan con una pistola, le quitan su Rolex, las llaves de su Porsche Panamera, y se van a por un hombre que estaba mirando, al que también intentan quitarle el reloj, pero desisten al ver que no era bueno. A esto se le llama motochorro. Es una técnica delictiva de origen sudamericano que consiste, como se imagina, en cometer robos encima de una moto para salir huyendo a toda prisa. Mientras uno encañona a la víctima, el otro le espera con el motor encendido. Bueno, pues ya ve, unos la toman con gente de posibles y otros con los desagües, como está pasando en los municipios de la comarca de Las Vegas, donde desaparecen las tapas de las alcantarillas y las rejillas de los imbornables. Hay unos tipos que las están robando en Morata de Tajuña, Arganda del Rey, Valdelaguna y Torres de la Alameda, y lo hacen para venderlas por fundición de hierro en el mercado negro. Lo peor del robo no es el dinero que mangan a todos los vecinos, es sobre todo los accidentes que están provocando a peatones y vehículos. Así que si ve que falta una o que alguien anda toqueteándola, llame corriendo a la policía. Bueno, que dice la Comunidad de Madrid que los casos de gripe han caído un 18% en la última semana. ¡Ay! Y no sé dónde han buscado al bicho, porque aquí anda todo el mundo malo. Y se lo digo de verdad. Bueno, esto creo que no le va a dejar muy tranquilo, tranquila, si su retoño va al cole en ruta. La mitad, fíjese, la mitad de los autobuses escolares que han parado en la última campaña de control de la Guardia Civil, entre el 20 y el 24 de enero, han incumplido la normativa. La mitad.
¿Perdona?
Pararon a 3.190 autobuses escolares y de ellos el 45,1%, 1.441 vehículos han sido sancionados, con un total de 2.756 denuncias. Más de la mitad, el 54%, corresponde a irregularidades administrativas, las más numerosas, por suerte, y entre ellas 822 por no disponer de la autorización para realizar transporte escolar y 666 por no tener un seguro de responsabilidad ilimitada como exige la ley. También fueron detectados 3 conductores de transporte escolar que dieron positivo los controles de alcohol y a 6 que lo hicieron por otras drogas, 5 por incumplir los límites de velocidad. 78 conductores fueron denunciados por no llevar a bordo una persona encargada del cuidado de los menores, 87 por exceso de tiempo de conducción. Pero ninguno fue detenido ni imputado por un delito contra la seguridad vial. Por ahí, vamos muy bien. Por cierto, ¿alguna vez se ha preguntado a qué velocidad iba el que más follaico circulaba por alguna carretera y le pilló el radar? Mire, la DGT ha hecho público el mayor récord de velocidad registrado por un radar en España. Y el ganador fue un Porsche Cayenne Coupé, que fue captado a 238 kilómetros hora en la A7 de Valencia. El segundo lugar se registró un Audi circulando a más de 200 kilómetros en una carretera con límite de 90 que conecta Palencia con Benavente. Y en el tercer puesto un motorista que fue grabado a 185 kilómetros hora en una zona limitada a 80 kilómetros en la autopista del Mediterráneo. Le recuerdo que este tipo de infracciones se consideran delito cuando se supera el límite de velocidad en carretera en 80 kilómetros y 60 kilómetros hora en ciudad, por donde hoy no va a poder correr aunque quiera, porque la velocidad es, ya le digo, mínima, es por el entorno de nuevos ministerios. Y eso desde las 7 de la mañana de ayer, cuando una avería en las tuberías del canal de Isabel II inundó algunas calles de nuevos ministerios, dejando varias horas a cientos de vecinos, oficinas y locales sin agua y provocando un buen socavón en la calle de Río Rosas con Agustín de Betancourt, que aún andan reparando. Pero lo más increíble de todo es que cuando se asomaron al agujero, vieron las antiguas vías del tranvía que funcionó en Madrid desde 1881 hasta 1940 y pico. Y claro, eso también es bonito. Por cierto, hablando del transporte que estamos, y para que no decaigan las obras, las del nuevo intercambiador de Conde de Casal empezarán en 2 semanas, el 17 de febrero, y acabarán en 2 años.
Luego,
Oscar le da más detalles. Bueno, desde ese día que sepa que se suprimirá uno de los 2 carriles de entrada a la capital y se va a estrechar la vía de salida y va a afectar, cómo no, a los autobuses de la MT y a los interurbanos. Son las 12 y 29 y aquí, hasta las 2, hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y un poquito de Javier Hernández e Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos. Pues vamos a ver cómo está por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. En estos momentos la circulación en líneas generales en la ciudad es fluida, sobre todo en la M30 y en los accesos, y la mayor concentración de vehículos la van a encontrar en la zona más céntrica. Hemos de destacar el entorno del Paseo de la Castellana en la zona de Nuevos Ministerios por esas obras de reparación urgentes, por esa incidencia de la que hablabas hace unos minutos y que mantienen cortado el acceso a esta calle desde el Paseo de la Castellana. Las 2 alternativas para acceder a la zona de Chamberí son la calle del General Martínez Campos y Raimundo Fernández Villaverde, zonas que están viendo intensificada su circulación. En especial, Raimundo Fernández Villaverde, con tráfico lento durante toda la jornada en ambos sentidos de circulación, en la parte más pegada a la Castellana. También está afectando esta incidencia a Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela, porque se está desviando tráfico hacia allí en lugar de dejarlo acceder al Paseo de la Castellana, y en sentido contrario por el volumen de acceso a Raimundo Fernández Villaverde como alternativa. Sobre esta incidencia, les recordamos además que permanecen cortados los accesos a la calle de Agustín de Betancourt desde los túneles de Azca. Y en el resto de la Almendra Central destacamos también con bastante tráfico el entorno de la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, las calles Carranza, Sagasta y Génova y la Gran Vía y calle Alcalá a la altura de Banco de España, así como el entorno de la Plaza de Cibeles. Al otro lado, actividad también en las calles Serrano y Velázquez y Goya hacia el centro de la ciudad.
Gracias, Natalia. Hasta dentro de una horita. Vamos a las carreteras de la región a ver cómo está por allí la cosa. Dirección General de Tráfico, Daniel González. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán tráfico lento de salida de Madrid por la A4 a la altura de Butarque, con alrededor de 1 kilómetro de retenciones. También tráfico en aumento ya en la M50 a su paso por las Rozas de Madrid en sentido a la A6.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues vamos a empezar a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este miércoles 5 de febrero con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Y lo primero que vamos a reseñar, Óscar, es que Madrid acogerá la próxima cumbre iberoamericana en 2026.
Que será ya la 30ª cumbre iberoamericana. Lo ha confirmado esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
Les anuncio que la sede de esa cumbre será la ciudad de Madrid. Durante esos días, Madrid no será solamente la capital de España, será también la capital de Iberoamérica, porque todos los madrileños y todos los españoles sentimos a todos los pueblos de América Latina como hermanos.
Lógicamente, esta cumbre obligará a un despliegue policial de primer orden, también a cortes de tráfico de cuidado, pero la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha dicho hoy que daremos la talla.
Madrid estará a la altura, como lo está siempre, de los grandes eventos internacionales. Les recuerdo simplemente, por ejemplo, la cumbre de la OTAN, que es probablemente de los eventos más difíciles de organizar y cómo fue un absoluto y rotundo éxito en la ciudad de Madrid. Hemos visto en otras ciudades cómo se habían producido distintos disturbios. Por lo tanto, si eso es así, si eso se confirma, pues encantados, por supuesto, de recibir a todo el mundo iberoamericano con el que tantos lazos nos unen, y esta ciudad, desde luego, será una grandísima anfitriona como lo siempre, y pondremos todos nuestros servicios a disposición para que sea un éxito.
Va a ser la segunda ocasión en la que Madrid albergue esta cita. Ya lo hicimos en 1992 y va a ser la cuarta vez que lo haga una ciudad española, porque además de la que ya hubo Madrid en el 92 y esta que habrá en 2026, Salamanca la albergó en el año 2005 y Cádiz en 2012.
Bueno, y más asuntos. En esta víspera del primer pleno de la Asamblea de Madrid del año 2025, el que tendrá lugar mañana, reseñamos la reflexión sobre el Congreso Regional del PSOE de Madrid que ha hecho hoy en un acto en el diario La Razón, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
Le han preguntado a Page qué opinión le merecen los insultos que recibió Ayuso en ese cónclave socialista en Leganés. Y esto es lo que ha respondido.
¿Le parece una astracanada que hablen en esos términos de Ayuso?
Yo creo que la sociedad española prefiere las buenas formas. Prefiero las buenas formas.
¿Le da miedo Isabel Díaz?
No, a mí miedo no me da nadie. Vamos, no tengo miedo.
¿Y si se identifica con esa descripción que se hace de la presidenta madrileña? Porque yo le he visto fotos con ella y demás. No sé si se identifica con esa
A mí me daría solo miedo que la sociedad española asistiera democráticamente más como espectadores de lo que hacen los políticos que de protagonistas.
Hoy la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha presidido el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y si se ha cumplido el horario previsto, que era el de las 12:30, Ayuso a esta hora estará ya reunida en Sol con el nuevo jefe superior de Policía de Madrid, el comisario principal Javier Galván. Y decir además, Pepa, que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, hoy está en Sevilla, donde a la 1:00 p.m. va a mantener un encuentro con el alcalde de la capital andaluza, con José Luis Sanz, que también es del Partido Popular y que llegó a la alcaldía en el año 2023.
Y desde primera hora venimos contando en Onda Cero Madrid que las obras para la construcción, como le decía, del nuevo intercambiador de transporte de Conde de Casal tienen fecha ya de comienzo y es inminente.
En solo 12 días arrancarán los trabajos, el lunes 17 de febrero. Es una asignatura pendiente desde hace muchísimos años y ahora la Comunidad de Madrid la va a sacar adelante gracias a un proyecto en el que se van a invertir 40 millones y del que se van a beneficiar 65.000 viajeros cada día. Será en 2027 cuando esté ya operativo este nuevo intercambiador de Conde de Casal. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. 2 años de obras, promesa electoral desde 2009. El gobierno de Díaz Ayuso inicia el proyecto ahora aprovechando la ampliación de la línea 11 de metro para dar cobertura también a los autobuses que se dispersan por toda la plaza. El nuevo intercambiador contará con 13 dársenas. Consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Nos va a dar la cobertura de que alrededor de 65.000 madrileños que utilizan los autobuses interurbanos y urbanos tengan la oportunidad de tener un intercambiador modal mucho más joven, mucho más moderno y sobre todo tener la oportunidad al mismo tiempo de que todos esos nuevos nudos de transportes que van a tener, en este caso metro y autobuses interurbanos y urbanos, den una movilidad fluida a la ciudad de Madrid, especialmente en la zona de Conde de Casal del distrito de Retiro.
Los trabajos, ojo, supondrán afecciones en una de las entradas de la capital. Esta plaza es uno de los ramales en los que desemboca la A3 desde Arganda, desde Morata o desde Rivas. y por ello el consorcio ha establecido un plan de movilidad. Desde primera hora del mismo 17 de febrero se va a cortar la circulación en uno de los dos carriles de entrada y ocurrirá lo mismo en el de salida. También se han reubicado 18 líneas de autobuses urbanos e interurbanos y metro reforzará el servicio con incrementos de frecuencia de paso en las líneas 1 y 9.
Gracias, Pachi. Seguimos hablando de obras de gran calado, porque en este miércoles, en el que se han cumplido 3 semanas del comienzo de los cortes de tráfico en la 5, ya sabe, con motivo del soterramiento de la autovía, podemos contarle que mañana jueves las obras entrarán, Óscar, en una nueva fase.
Eso es, porque la primera de las máquinas que va a comenzar a instalar los pilotes que comprenderán las pantallas del corredor subterráneo de la 5 se situará mañana jueves en la zona de la calle Sanchorreja, donde el lunes, ya lo contamos, se cortó el paso inferior, el paso subterráneo. El delegado de movilidad del ayuntamiento, Borja Caravante, ha explicado hoy los detalles de esa perforación que comenzará, como decíamos, mañana jueves. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de mañana empieza la obra en sí. Comienzan las primeras perforaciones para construir el futuro túnel con la instalación de los pilotes que compondrán las pantallas del subterráneo. Además, Borja Caravante ha recordado que a partir de este lunes todo el tráfico se va a desviar ya a la calzada norte, es decir, sentido salida Madrid.
Volverán a haber modificaciones de tráfico en la A5 para ya pasar todo el tráfico, tanto de sentido salida como entrada, los dos carriles que existen en cada uno de los sentidos, a la calzada sentido salida a Madrid, de tal manera que los trabajos pilotes que hay que llevar a cabo a lo largo de toda la traza se empezarán a producir en la calzada sentido entrada. Aunque mañana, día 6, se van a ejecutar los primeros pilotes en el entorno de la calle Sánchez Reja, que van a continuar a lo largo de esa calzada a lo largo de todo el año 2025.
Caravante ha confirmado además que el ayuntamiento está trabajando en esa segunda fase del soterramiento. Lo va a llevar mañana el Partido Popular al pleno del distrito de Latina. La idea sería terminar el proyecto en este mandato, ha dicho, para hacerlo realidad en el siguiente.
Gracias, Marisa. Añadir además que Caravante se ha felicitado de que el Gobierno Central haya dado, digamos que, carpetazo a la búsqueda de brigadistas de la Guerra Civil en Monte Carmelo al confirmarse que no han aparecido restos, como pensaba desde un principio el Ayuntamiento. De esta forma, el consistorio va a seguir adelante ya de forma definitiva con la construcción del cantón de limpieza de Monte Carmelo, situado en la zona donde se ha estado buscando sin hallar resto alguno de brigadistas.
Bueno, pues si te parece, de Monte Carmelo nos vamos al distrito de Tetuán, porque allí la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha colocado hoy la primera piedra de una nueva promoción de viviendas del ayuntamiento en régimen de alquiler asequible.
Hablamos de 124 pisos que estarán situados en el número 3 del Paseo de la Dirección. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la colocación de esta primera piedra es el primer paso para aumentar el parque público de viviendas de alquiler asequible en la capital. Una nueva promoción de 43 viviendas de 2 dormitorios, 75 de 3 y 6 de 4 dormitorios. Además, el edificio contará con más de 160 plazas de aparcamiento subterráneo y más de un centenar de trasteros. Pisos que apuestan por la sostenibilidad con suelo radiante y paneles solares y que se espera estén finalizados a mediados de 2027. La vicealcaldesa Inma Sanz ha hecho especial hincapié en los precios de alquiler, una oportunidad, ha dicho, sin duda, para familias jóvenes y con menores a cargo.
Es el 30% siempre el límite de los ingresos familiares y, por lo tanto, como en el resto de promociones que tenemos también en el Cañaveral, en los nuevos desarrollos, hablamos de precios eso, que son muy limitados, 30% de los ingresos de la unidad familiar. Eso sí, los ingresos están topados según los niveles que tenemos para este tipo de vivienda. Creo recordar que los ingresos familiares son de 44.000 euros y, por lo tanto, ya digo, hablamos de un 30% máximo de esos ingresos.
En este momento, la empresa municipal de la vivienda cuenta con 6.200 pisos en distintas fases de proyección y ejecución. Y ya hay más de 2.000 pisos de alquiler que ya han comenzado a licitarse a través del plan Suma Vivienda en los Berrocales y los Aijones.
Gracias, Marta. Decir además que esta tarde a las 4, la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, va a visitar la fuente de Cibeles, que ayer comenzó a ser vaciada y hoy lo está del todo, para someterla a una reforma. Los técnicos van a estudiar con lupa cómo está realmente y, en función de ello, pues la reforma será o bien más grande o bien más pequeña. Y añado también, Pepa, esto del ámbito educativo, que el domingo 23 de febrero más de 20 colectivos de base y sindicatos de trabajadoras y estudiantes de todas las etapas educativas saldrán a la calle en Madrid a defender la educación pública. Han hecho pública hace un rato la protesta y va dirigida tanto contra el Ministerio de Educación como contra la Comunidad de Madrid.
Y de los tribunales destacamos lo primero, que la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a 7 años y medio de prisión como responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa al intentar quemar a otra persona que se encontraba dormida en plena calle, tapado con cartones y mantas.
Sucedió el 18 de febrero de 2022, hace casi 3 años, en la calle Doctor Mariani de Madrid, en el barrio de Tetuán. Por otro lado, la Audiencia Provincial hoy ha empezado a juzgar a un hombre acusado de violar e intentar asfixiar a su expareja al tiempo que la gritaba: si no eres mi pareja, no eres de nadie. Hoy vamos a morir los dos. El fiscal pide una pena de 14 años de prisión por un delito de agresión sexual y un intento de homicidio. Sucedió todo esto en Aranjuez hace algo más de un año, en enero de 2024.
Y le contamos también que el jueves de la próxima semana, jueves 13 de febrero, arrancará además una nueva edición de la Semana de la Moda de Madrid. Hasta el día 23, Madrid se convertirá en la gran pasarela por la que desfilará la mejor moda de autor del país.
Tendrá lugar en varias localizaciones de la capital y, de hecho, el desfile inaugural se va a celebrar en la Plaza de la Villa. El evento se acaba de presentar y llega con varias novedades en forma de nuevos premios. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid se viste de largo para acoger la próxima edición de la Semana de la Moda, una de las citas más importantes del mundo, que arrancará el 13 de febrero con un gran desfile inaugural que transformará la Plaza de la Villa en un escenario que fusionará la creatividad textil con el patrimonio histórico-artístico de la capital, con el talento de más de 25 diseñadores y 50 modelos. Se celebrarán además por primera vez los premios internacionales Madrid Capital de Moda, dotados con 100.000 euros. Al acto de presentación ha acudido la delegada económica municipal, Engracia Hidalgo, quien ha situado Madrid como el epicentro de la creatividad, el talento y la sostenibilidad, una ciudad que se abre al mundo.
Madrid será un gran escenario de una industria que traspasa fronteras y proyecta la mejor imagen de nuestra ciudad en el mundo, la de una ciudad abierta, moderna y dinámica, que adelanta tendencias y refleja la evolución de una sociedad que mira al futuro. Y lo hace a través de una industria inclusiva, la moda, que representa a todas las personas sin perder autenticidad ni su esencia diferencial.
Los desfiles y las exposiciones acapararán la capital con Madrid es Moda, que este año cede el protagonismo a la nueva generación de artesanos de moda. Incorpora como novedad Madrid es Moda Hub para conectar a creadores y público. Y el epicentro de esta Semana de la Moda, IFEMA Madrid, que acoge la mítica ya Mercedes-Benz Fashion Week, la edición número 81, presenta el talento de 33 creadores y firmas en varios desfiles con propuestas de diseñadores como Baro Lucas, Yolan Cris o Pedro del Hierro. La moda, ha recordado Hidalgo, es un sector en el que los madrileños gastamos una media cercana a 377 euros al año y un motor económico que supone casi el 3% del PIB nacional.
Gracias, Julia. Pues precisamente en IFEMA Madrid terminamos este repaso informativo, porque allí van a tener lugar en los próximos días nada menos que 4 ferias.
Un póker de ferias, podríamos decir. La primera es Intergif, la feria de la decoración y el interiorismo, que ha comenzado hoy. Pero es que además llegan otras 3 ferias, Bisutex, Madrid Joya y MOMAD. Lo explica Julia González, que es directora de las 4 ferias.
Intergif se celebrará del 5 al 9 de febrero, presentando toda la oferta de decoración y regalo. Toda una variedad de empresas que nos mostrarán lo último en decoración y también las tendencias en regalo. Por otro lado, Bisutex y Madrid Joya se celebrarán del 6 al 9 de febrero. Bisutex es la feria que nos muestra todas las colecciones de bisutería y complementos. Madrid Joya, toda la oferta en joyería. Y por último, MOMAD, que comenzará el día 7 y finalizará el 9, nos presentan todas las colecciones de moda, complementos y calzado, representando más de 800 marcas entre bisutería, moda y joyería, y otras 400 en decoración y regalo.
Para todos los gustos, Pepa.
Ya lo creo. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana,
Óscar. Hasta mañana.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues si estás sopesando, mire, con Grupo Retiro viva su jubilación con tranquilidad gracias a su vivienda. Si es mayor de 65 años y tiene una casa en propiedad, rentabilícela y siga disfrutando de ella. Para más información, llame al 91 577 42 40, 91 577 42 40. O tiene también más información en gruporetiro.com. Grupo Retiro, más de 25 años asesorando. ¿Sabe que ayer 4 de febrero, se celebró el Día Mundial contra el cáncer. Bueno, pero el cáncer hay que luchar contra él todos los días. ¿De cómo nació la Fundación CRIS, de la importancia de la sociedad para que nuestros investigadores puedan tener la financiación necesaria para desarrollar sus proyectos, lo mucho que podemos conseguir entre todos para lograr que el cáncer sea una enfermedad que tenga cura? Hemos llamado a Marta Cardona, que es directora de la Fundación CRIS contra el cáncer. Marta, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta, la fundación se creó hace ya 15 años y precisamente usted es paciente de cáncer. ¿Cuál es la historia de CRIS contra el cáncer?
Bueno, pues la historia de CRIS contra el cáncer es justamente desde su nacimiento, porque la persona que es la presidenta y la fundadora, Lola Manterola, tuvo un diagnóstico de un mieloma múltiple, que es un cáncer de sangre incurable, y que gracias a la investigación pues salvó la vida. Entonces, en ese momento, ella decidió buscar o agradecer esta oportunidad que tuvo ella para que las demás personas que tuvieran cáncer y que no respondieran a tratamientos convencionales pudieran, gracias a la investigación, tener otra oportunidad. Y así empezó la fundación. Se creó esta fundación con el único objetivo de conseguir de la sociedad civil los recursos necesarios para dotar a los mejores científicos y personas que ya están dando pasos claves y definitivos para terminar con el cáncer, y que sean proyectos súper tangibles, que se puedan medir, en el sentido de saber que todas las personas que quieran participar a través de la fundación, todas sus donaciones van a saber dónde están, de qué manera y qué resultados se van consiguiendo. Y esto empezó siendo una promesa, ¿no? Hace 15 años, a fecha de hoy estamos súper contentos y orgullosos de todo lo que hemos conseguido gracias a casi los 90.000 socios que tenemos y a todo de investigación que estamos haciendo.
Tenemos muy mal sonido, Marta. Se entrecorta un poquitito. Si se puede mover, se lo agradecemos. Le vuelvo a llamar y le estamos marcando yo ahora mismo, así que enseguida volveremos a hablar con Marta Cardona, que es directora de la Fundación CRIS contra el cáncer. Tienen además unidades CRIS en la sanidad pública para que todos los pacientes con cáncer que no responden a los tratamientos habituales puedan acceder a terapias más innovadoras, sea cual sea su situación socioeconómica. También para que los investigadores puedan desarrollar su trabajo, es imprescindible la financiación que reciben de la Fundación CRIS contra el cáncer. Mire, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres van a desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Por eso es tan importante la investigación. Marta, te tengo otra vez ahí al teléfono, ¿verdad?
Sí, me he movido y disculpad, porque es que estas cosas pues suceden cuanto menos lo esperas.
Sí. ¿Qué son esas unidades, CRIS?
Bueno, pues nosotros en los hospitales públicos tenemos unidades CRIS donde financiamos lo que no financia, por presupuesto, los hospitales, que son ese equipo de científicos, desde genetistas, Big Data, técnicos de laboratorio, enfermeras de ensayos clínicos, para cuando un paciente no responde a un tratamiento convencional o está en recaída, hacer medicina de precisión, medicina personalizada, buscar en su ADN dónde están las mutaciones, ver las dianas, ver si hay algún fármaco, ver si hay alguna terapia nueva, ensayos clínicos, y ahí es donde estas personas vuelven a tener otra segunda oportunidad. En Madrid tenemos una unidad de cáncer infantil en el Hospital La Paz, y aquí, por ejemplo, recibimos a veces pacientes que vienen de otros hospitales que ya han agotado todas las oportunidades, y gracias a este equipo, junto con el médico y con los recursos que les damos, como salas blancas y todo lo que necesitan ellos para hacer terapia celular u otras terapias, puedan tener acceso. Y es impresionante, ¿no?, como ver ahora, ya después de 15 años, que en estas unidades, tanto niños como adultos, que tenemos también en el 12 de octubre o en el clínico, han tenido esa oportunidad, han sobrevivido. Y al final lo que se trata es de buscar curar más, curar mejor, y que estos nuevos tratamientos se posicionen como el protocolo normal, porque al final lo que queremos es que se puedan conseguir tratamientos que curen a cada tipo de cáncer, porque hay muchos, y a cada tipo de persona, porque no todo el mundo, pues de alguna forma responde igual.
Igual, sí.
Y bueno, uh-huh. Y la verdad es que lo que está clarísimo es que las personas, que somos todas, que estamos tocadas por el cáncer de una manera u otra, si no es personalmente, es cerca, tenemos a alguien que queremos muchísimo, seguro, pues nos damos cuenta que es que dices, ¿cuánto daría yo por conseguir que el día que me diagnostiquen o cuando haya un diagnóstico te digan, tienes el tratamiento adecuado, te vas a curar y no te preocupes? Y eso ya se empieza a escuchar gracias a la investigación. Y eso es,
Marta,
lo
quería,
que tenemos.
Tenemos muy poquito tiempo, solamente de una forma rápida. Sí. ¿Cómo consiguen esos fondos y qué le diría al oyente que nos escucha para que se comprometa con vosotros?
Pues nosotros los fondos que recibimos los recibimos de socias, que son, ahora mismo tenemos 90.000 personas que hacen una aportación voluntaria de una manera regular, que es lo que hace que podamos sujetar en el tiempo los proyectos y podamos ir acumulando más. Empresas que colaboran también financiando parte de proyectos, y luego incluso recibimos herencias y legados de personas que quieren, bueno, pues dejar huella y apostar y ayudar a la investigación de cáncer cuando ellos ya no estén, que también recibimos. Y la verdad es que si quieren más información, tenemos todos los proyectos auditados científicamente, económicamente, en los hospitales, con las personas súper reconocidas, porque estamos atrayendo talento y reteniendo talento, en nuestra página web, que es criscancer.org, y ahí tienen todas las formas de colaborar y, por supuesto, todos los proyectos, porque vamos, se sentirán muy orgullosos, porque
seguro
salvando vidas y estamos cambiando tratamientos muy muy importantes, así que yo animo a todo el mundo a sumarse, si no es actriz, a otra, pero hay que unirse.
Es Marta Cardona, directora de la Fundación Cris contra el Cáncer. Gracias, Marta, un beso enorme.
Un beso enorme, muchas gracias.
Más de uno Madrid.
Mire, otra de las entrevistas, otra de las cosas importantes que hubo ayer. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid se reunió con representantes de la plataforma de afectados por la ocupación y la inquiocupación. Ya sabe que es un problema tremendo en la Comunidad de Madrid. Ricardo Bravo es su portavoz de esta plataforma. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ricardo, solamente queríamos saber, porque no tenemos mucho tiempo, pero ¿qué ha salido de esa reunión?
Pues mira, sobre todo ha habido empatía por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid hacia la situación de afectados por la ocupación y inquiocupación. Y más allá, creemos que hemos abierto una vía para intentar buscar soluciones que se puedan dar a los afectados desde el ámbito autonómico y desde el ámbito local de los ayuntamientos.
Mire, comentábamos, hace unos días la Consejería de Vivienda ha abonado más de 1,3 millones de euros en ayudas a la compensación para arrendadores afectados por esta suspensión extraordinaria de procesos de desahucio y todo esto. Esto de la inquiocupación, Ricardo, parece que está habiendo un efecto contagio.
Sí, lo que pasa es que se están poniendo unas medidas para blindar a aquellas personas que inquiocupan a través de una serie de avales y unas compensaciones que, por cierto, a nosotros solo nos llega el 7% de las compensaciones que se tendrían que pagar. Pero más allá de eso, lo que sí vemos que hay un efecto llamada, puesto que están cubriendo todas las necesidades de quien quiere aprovecharse del sistema, que les facilita el acceso a una vivienda sin tener que pagarla, pero también les facilitan el pago a través de avales y de compensaciones que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos.
Sin duda. Bueno, es Ricardo Bravo, portavoz de la plataforma Afectados por la Ocupación y la Inquiocupación. Ricardo, vamos a ver si todas esas palabras se convierten en hechos y poquito a poco se va solucionando este gravísimo problema. Le mando un abrazo muy grande, Ricardo.
Sí. Gracias.
Cuerpo libre. Cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
Pues Vamos a adelgazar, vamos a moldear la figura, pero lo vamos a hacer con una sonrisa. Mucha gente dice, ¿cómo adelgazar? ¿Sonrisa? ¿Qué dices? Eso no casa. Isabel de Cuerpo Libre, ¿qué? ¿Casa o no casa?
Sí, claro que casa. En Cuerpo Libre sí, pero es verdad que todas las personas tienen la idea de adelgazamiento con sufrimiento, con pasarlo mal, con dejar de comer, con que te cambie el carácter, que estás de mal humor y que luego no te sirve para nada. Mira, yo ayer estaba con Rebeca Lozano, una chica encantadora de 47 años que tuvo un problema pues cuando tenía 34, tuvo una operación y eso le provocó una menopausia precoz. Entonces su cuerpo cambió, empezó a engordar, empezó a subir colesterol, bueno, un montón de problemas. Nunca lo había dejado porque había hecho dietas, regímenes, pastillas, herbolarios, bueno, un montón de cosas. Y por parte de su prima Susana, que vino a Cuerpo Libre, al final decidió llamar y venir. Y está tan encantada, Pepa, porque no lo había conseguido nunca. Pesaba 74 kilos cuando llegó a Cuerpo Libre, ahora mismo está en 58, tiene que perder 2 kilos más, su peso es quedarse en 56 más o menos, y ha perdido 16 kilos ahora mismo y un montón de volumen. Y de verdad que escucharla a ella, en cuanto pueda, un día me ha dicho que me va a acompañar a la radio para contarlo, porque llevaba muchísimo tiempo desesperada, luchando con los kilos. Ella nunca había tenido sobrepeso hasta ese problema, y bueno, pues se encontraba mal, cansada, agobiada, iniciaba una dieta que le decía la dejaba, hacía otro sitio, hasta que bueno, pues llegó. Y es así como hay que adelgazar. Y algo que destacaba Rebeca, que lo has visto al principio, es que le gustaba venir a Cuerpo Libre, es que estaba harta de hacer sacrificios y no conseguir resultados, y encima va a pasarlo mal, ¿no? No dejar de comer, aprender a llevar una buena alimentación que la lleva con toda su familia, y el tratamiento que hacemos in situ, que por ejemplo te digo, ha perdido 15 de estómago, 12 de cintura, 18 de cadera, 10 de cada muslo. O sea, hemos hecho que su figura esté modelada y está bien, y es así como hay que adelgazar, porque el caso de Rebeca es el caso de Rebeca, y el caso de su prima es el caso de su prima. O sea, la gran ventaja de Cuerpo Libre es que son tratamientos personalizados y que se adelgaza con ganas, con ilusión, con control, con salud y, muy importante, con una sonrisa. Por eso no abandonas el tratamiento y lo llevas hasta el final, porque día a día vas viendo cómo vas logrando tu salud y tu figura, las dos cosas.
Qué difícil es la menopausia cuando esos kilos, por sí, más que haces lo que has hecho toda la vida, no hay manera. Cuando te sacrificas, no hay manera. Y cuando uno no sabemos, bueno, uno no sabe y una no sabe cómo hacer que algo pase, tienes que irte a un experto, tienes que irte a un especialista, y los expertos en adelgazamiento en Madrid son ellos. Es Isabel de Cuerpo Libre, porque además cuando usted pase esa puerta, le van a hacer un 40% de descuento encima.
Por supuesto que sí, lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono, no abandonarse, que estamos hablando de verdad de salud y que la vida les puede cambiar por completo. 91-192-32-32 es el teléfono que tienen que marcar. 91-192-32-32. Les, bueno, estamos esperando con una sonrisa, no lo olviden.
Exactamente, con una sonrisa y con los brazos abiertos. Y ya sabe que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta la semana que viene, Isa.
Besitos, feliz semana.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Las entrevistas que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por Más de Uno.
Nos acompaña la vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz, y ministra de Trabajo. Buenos días.
Buenos días.
Hay neoliberales dentro del
Gobierno. Sin lugar a dudas. No tengo ninguna duda. Sí, pues sí. Y como me han enseñado en mi casa, las diferencias son políticas, no son personales. Son diferencias de fondo. Claro que lo resolvemos con amor, con paciencia. Tengo una paciencia infinita. Con cuerpo y con todo el mundo.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Programa de referencia de la radio matinal. Puedes volver a escuchar la entrevista en la web y en la app de Onda Cero. Tu radio. Más de uno Madrid.
Bueno, pues vamos a mirar al cielo, a ver qué nos depara la cosa. Borrascas, ¿cómo está?
¿Que cómo estoy?
Sí.
Pues entre mal y muy mal.
Ay, ¿por qué?
Pues ya ves, mis cosas. Hoy tengo el día...
Los achaques de la edad.
Pueden ser.
El frío que se mete por dentro,
sí,
y
va rompiendo los tejidos y esas cosas.
Efectivamente.
¿Qué te iba a decir? Le estamos perdiendo el tiempo y el dinero aquí.
¿Por qué?
Pues mira, hace un día tan bonito, hace un día tan espectacular, que lo normal es que estuviéramos en el campo lerén con la tortilla de patata, la bota vino, unos torrenicos,
qué bueno,
y tomando el sol. Ese sería el día idílico.
Pues fíjese, mire, estamos ello, trabajando,
sí,
con la luz artificial.
Oh.
Comiendo cero porque estamos a régimen severo, más allá de calvario. ¿Y qué más? Ah, y delante de un ordenador.
Y delante de un ordenador. Mira, 15,5 ayer en Pozuelo de Alarcón. 15,5. Pasaron de la Niña Bonita en Alcalá de Henares, en Arganda del Rey. Rozaron esa temperatura en San Sebastián de los Reyes. En Madrid capital nos quedamos muy cerquita de los 13 grados, que hoy, Pepa, vamos a brincar. ¿Y de qué manera? Espectacular. Día radiante, cielos despejados, huevos fritos, bloqueo anticiclónico en el Atlántico que no deja pasar ni una sola borrasca, y solamente esas temperaturas chicas de primeras horas nos recuerdan el calendario y la fecha en la que estamos, que hoy es Santa Águeda, de la que luego hablaremos. Uh-huh. Mira, casi 5 graditos bajo cero han tenido en Rascafría, 4 en Buitrago del Lozoya, en Aranjuez también en el sur se han quedado con 3,2 en negativo. El día va a ser espectacular hoy, también lo va a ser mañana, pero atención, venimos advirtiendo desde la jornada de ayer de la llegada de la bestia del este, que no es el Putin, sino que es ese frío ártico que se va a colar y que va a despeñar literalmente los termómetros. Puede venir acompañado de nieve, de nuevo en la sierra, no en la capital, que esa es la auténtica pena, y con las temperaturas dando, sobre todo las máximas, un paso atrás definitivo, porque de los 14 o 15 grados de estos días nos vamos a quedar en 8 en el mejor de los casos. Y esas precipitaciones que el viernes, a partir de las 5 de la tarde aproximadamente, nos volveremos a encontrar en la capital. Hablando de agua, es espectacular el dato de los embalses de esta última semana. 29.000 litros de ocupación hemos llenado en los embalses de la comunidad. Estamos en 730 hectómetros cúbicos, es un 69%, que es un número precioso el que tenemos en la región. Y está el vaso medio lleno y medio vacío, y me explico. Medio lleno porque estamos 2 puntos mejor que en la media de los 10 últimos años, que es del 67%, pero si miramos a lo del último año, estamos 5 puntos por detrás. Pero ya sabes que esas nevadas de últimas horas, de la nieve marcelina, yo estoy convencido que van a llenar hasta atrás nuestros embalses. Y antes de la broche, tenemos que hablar de las águedas.
¿De las águedas?
Sí, las
qué bonito,
águedas.
Sí.
Águeda, aguedilla, ríe la vieja con su toquilla, decían en la antigüedad. Tú sabes que las águedas, cuando la mujer en este país no mandaba absolutamente nada, había solo un día, uno, en el año en el que le daban, los alcaldes les daban el bastón de mando.
Hay pueblos de Ávila que se sigue haciendo.
Sí, en Ávila, en Segovia, en mi tierra, en muchos puntos de España se celebra esta conmemoración, que es una auténtica preciosidad y que ya desde entonces reivindicaba el papel de la mujer. Por lo tanto, hoy la ponemos, lo subrayamos y la levantamos a los altares.
Bueno, pues entonces abroche.
Voy a abrochar con uno que dice: por Santa Águeda, el tiempo.
Vamos a solucionar, ahora después de mirar el cielo, vamos a solucionar algún que otro problema financiero, ya sea para particulares o bien también para empresas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupo Eneas. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Puedes recordarnos, Natalia, los productos que trabajáis en Grupo Eneas?
Sí. En Grupo Eneas gestionamos todo tipo de productos financieros, ya sea para particulares, autónomos o empresas. Tramitamos todo tipo de hipotecas, ya sea para comprar casa, para la reagrupación de deudas con o sin ASNEF, para la obtención de liquidez, para el pago de los gastos e impuestos de una herencia o para la cancelación de embargos, subastas, para reagrupar deudas con la garantía de una licencia de taxi y para conseguir financiación el promotor, tan solo con la garantía del suelo, que es nuestra hipoteca promotor.
¿Y qué importes podéis gestionar ahí, en Grupo Eneas?
Pues podemos tramitar operaciones que oscilan desde los 10.000 euros hasta los 30 millones de euros.
Oye, Natalia, en el caso de estar en algún registro de morosidad, ¿es posible acceder a financiación?
A ver, si bien es cierto que el hecho de estar en un registro de morosidad va a limitar notablemente nuestro acceso a una posible financiación, pero no lo es menos que con la hipoteca liquidez, en el que solo se requiere ser propietario de un inmueble.
sí es posible acceder a la financiación, lo que nos permitirá salir adelante en una situación complicada.
En relación a esto último, ¿puedes decirnos para qué se puede utilizar este tipo de hipoteca en el caso de una empresa o autónomo?
Sí. A ver, hay que destacar que puede funcionar como una póliza de crédito en la que se liquidan intereses anualmente y no se devengan pagos mensualmente. Además, las empresas y autónomos nos solicitan esta hipoteca pues para varios ejemplos. A ver, sería obtención de liquidez para sus propios pagos, para el pago de deudas con la Seguridad Social, para el pago de deudas con Hacienda, para el pago de embargos, para el pago de nóminas atrasadas, para el pago de deudas con proveedores, para la adquisición de maquinaria, para inversiones de la empresa o emprender una nueva línea de negocios, para la cancelación de subastas o para regrupar deudas de la empresa. Destacar la versatilidad de este producto, dada la multitud de finalidades para las que se puede utilizar, además de poder acceder al mismo incluso con incidencias bancarias. También hacemos un producto muy demandado por las empresas, que consiste en la compra de sus activos inmobiliarios pudiéndose quedar de alquiler. Y por último, señalar, como siempre decimos, que cada financiación es única y por tanto su peculiaridad va a determinar el condicionado particular de la misma.
Entonces solamente me queda preguntarte, Natalia, lo último. ¿Dónde encontramos a Seneas?
Nos podéis encontrar en www.seneas.com o en el 91-639-0347. Repito, www.seneas.com o en el 91-639-0347.
Es Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Seneas. Natalia, gracias y hasta la próxima.
A vosotros, gracias.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Lo primero que hay que hacer es mandarle un fuerte abrazo a Jorge Martín, a nuestro campeón del mundo de motociclismo, que estaba de test en Sepang, los primeros test de la temporada de motociclismo, probando su nueva moto con el número uno ya. Como campeón del mundo y se ha dado un golpe tremendísimo. Sí. Tiene fractura en la mano derecha, tiene fracturas también en el pie izquierdo, así que han decidido pasar la noche en Malasia, en Sepang, pero ya mañana venirse directamente a España, a Europa, para operarse.
¿Pero qué le ha pasado? ¿Cómo ha sido?
Pues se suele decir en el argot motociclista, piñazo, cuando sales por orejas.
Sí.
O sea, que sales hacia adelante. Sí. El golpe que se ha dado luego frontal, menos mal que tenía el casco, lógicamente, pero ha sido un golpe fortísimo también en la cabeza, le ha saltado la visera, así que ha sido un golpe fuerte, ¿eh? Así que un fuerte abrazo para Jorge Martínez, que se recupere lo antes posible, porque lógicamente queremos que esté al principio de la temporada en plenas condiciones para renovar ese título mundial, así que eso lo primero. Lo segundo, ya sabes que se está hablando mucho en los últimos días de árbitros. Es verdad que ayer en el partido del Atlético de Madrid-Getafe no hubo nada porque el partido no tuvo ninguna historia. Vamos a ver qué pasa hoy en el Leganés-Real Madrid, que es a las 9 de la noche. Pero bueno, como han tenido un acto en la Liga Piqué y Casillas, pues ya sabes, pues que siempre
picado,
hay,
¿no?,
un poco de pique. Sí, pero bueno, ha sido un pique más o menos simpático. Pero bueno, vamos a escuchar esa parte, son 40 segunditos, de lo que opina Piqué del comunicado del Real Madrid, lo que opina Iker Casillas del VAR, y luego ya ese momento en el que los dos han tenido un pique.
Lo del comunicado es una cortina de humo en toda regla. Lo han hecho durante 120 años. Cuando pierden, pues hay que hablar de otra cosa. Y ahora se habla de esto, que es lo que quieren. Pero es que lo han hecho siempre. Desde aquí, desde Madrid, se ha hecho siempre esto. Encender las máquinas cuando las cosas no van bien.
Que al estamento arbitral, yo creo que le faltaría a su lado un exjugador que también le pudiese dar su criterio y su opinión en base a lo que ve. Las manos que hacía Piqué, por ejemplo, cuando
jugaba con el Chelsea. Pero el exjugador de qué equipo, que jugó en el Madrid antes, ¿no?
Qué más da, hombre, qué más da quien sea el jugador.
Lo
que tiene que hacer es el tener el criterio.
Los árbitros colocados, comentaristas todos del Madrid, o sea, si es que todo es del Madrid, o sea, ¿qué son? ¿Del Madrid también?
Pero ninguno del Madrid era el que manejaba los hilos.
Ninguno del Madrid era el que manejaba los hilos, le termina respondiendo Iker Casillas, pero bueno, ha sido un pique simpático porque los dos comparten anuncios de una marca comercial y les interesaba también el jueguecito, ¿no? Así que han estado los dos, pero el tema del árbitro y el tema de quién maneja los hilos en el tema arbitral, que es algo de lo que se va a hablar mucho en los próximos días. El que maneja los hilos en el Atlético de Madrid es Simeone. Simeone en el banquillo y Simeone en el terreno de juego. Porque Giuliano Simeone, el hijo de Simeone, le dijo el padre: mira, no te voy a dar muchos halagos, lo estás haciendo muy bien, pero te falta gol. No estás metiendo goles. Pues ayer el niño metió dos goles con el Atlético de Madrid, los dos primeros, y estaba así de contento.
Estoy muy contento de estar acá, de pasar esta noche acá en el estadio. La verdad que fue una locura, pero bueno, primero que nada agradecer a todo el equipo, porque la verdad que hicimos un esfuerzo enorme. Por más que el resultado haya sido tan grande, no fue fácil, estuvimos trabajándolo mucho y bueno, a partir de ahí estamos contentos, así que ahora a disfrutar y a descansar.
Sigue la línea del padre en comentarios realmente explosivos, ya se ha escuchado. Bueno, partido a partido también Juliano, que se está sentando y se ha convertido en uno de los ídolos del Metropolitano. Así que Hugo Condés, que ayer cantó 5 goles, todos del Atlético de Madrid, contra el Getafe, nos pone la firma de lo que fue ese pase del Atleti a semifinales de la Copa del Rey. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos a todos. Bueno, pues una muy buena noche para el Atlético de Madrid. Hay que decir, Félix, que el Getafe no fue fiel a su estilo, a ese equipo competitivo que apenas había perdido un solo partido recibiendo más de 2 goles este año y fue en el Bernabéu. Pues ayer fue todo lo contrario. Es verdad que con las bajas que tenía, con las declaraciones de Bordalás antes del partido, tenía pinta de que él sabía que el partido importante de esta semana era el del Deportivo Alavés, pero eso no quita ni un solo mérito al Atlético de Madrid, que fue capaz de zarandear al Getafe, que no es un equipo fácil ni mucho menos, de hacerle 5 goles, de meter una presión muy alta desde el principio del partido, de acertar y de, bueno, pues meterse en semifinales por segundo año consecutivo. Gran protagonista, como decía Juliano, que hizo su primer doblete como futbolista del Atlético de Madrid y que sigue creciendo a pasos agigantados. Rodrigo de Paul lo está haciendo francamente bien en el centro del campo. Bueno, buenas noticias para el Atlético de Madrid, que solo tiene un futbolista, entre comillas, en la enfermería, que es Pablo Barrios, que se cayó a última hora a poner en disposición. Hoy tampoco ha entrenado porque ha entrenado al margen del grupo, pero en principio debería de recuperarse y por lo tanto el Atlético de Madrid tendría toda la plantilla, a excepción de Lenormand, que sabes que está sancionado para jugar el sábado en el Bernabéu. Así que buenas noticias en el Atlético de Madrid.
Gracias, Hugo.
Besitos, hasta mañana. Chao.
Adiós, adiós. Y cerramos el partido del Atlético con el otro Simeone, con el Cholo, que estaba de buen humor ayer, lógicamente. Normal. Después del 5-0, meterse en semifinales y con un derbi por delante el sábado en el Bernabéu. Y le preguntaron que cómo llegaba el Atlético de Madrid al estadio del Real Madrid.
Del comunicado respeto absolutamente la opinión que tienen todas las personas y vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu, en autobús.
Pues ahí está. En autobús, alguien puede pensar si el autobús lo va a dejar en el parking o le va a poner luego en el terreno de juego, porque vamos a ver la imagen del Atlético de Madrid, si va a ser un equipo agresivo en el Bernabéu o va a ser un equipo echado atrás, así que ya veremos lo que se ve en ese partido. Hablando del Real Madrid, el Madrid juega hoy en Butarque y decía Hugo que la plantilla del Atlético de Madrid está prácticamente entera, salvo Pablo Barrio. Lo del Madrid es todo lo contrario, que
aquí
casi
no hay
casi
nadie.
Burgos puede jugar. Y además le gustaría jugar en Butarque, ya que es de Leganés, ya que es pepinero. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tengo claro con quién, ¿eh? Buenas tardes a todos.
¿Con
pero
quién?
Una lesión con el equipo de mi vida.
Por eso.
Vamos a ver.
No tengo ninguna duda.
Una pequeña lesión en el sóleo de la pierna izquierda me deja fuera de la convocatoria.
Ay, ¿otro?
De sí, sí.
¿Otro lesionado?
Otro lesionado. Ayer intenté hacer un amago de sprint y me dio ahí. Bueno, hablando del Madrid, que luego a Fernan te contará el Lega, 8 bajas confirmadas, Courtois, Mbappé, Bellingham, que se han quedado fuera por diferentes motivos, los de Mbappé y Bellingham, al parecer por un golpe en zonas de su cuerpo, Courtois porque descansa en la Copa y el portero titular, como llevo diciendo...
¿Doy?
Uy, se nos ha ido Fernando.
A ver.
Ahora, sí.
Ahora.
Continúa. Es
que, lo del sóleo me ha llegado también al cable del micro. y lo que decía Camavinga, porque está a punto de victoria después de la lesión que sufrió hace 2 semanas y pico. Álava, Carvajal, Militao y Rüdiger fuera. Y ha entrado en la convocatoria pues casi toda la cantera. 8 chavales de los diferentes equipos de categorías inferiores. Fran González.
Ahí, nos está fallando el micro, la conexión, Fernando. Constantemente se nos marcha.
Ahora, muévete un poquitito.
Última oportunidad. Ahí. Está sentado.
Aquí estoy, venga.
Bueno, pues tú levántate.
Fran González y Sergio Mestre en la portería, acompañando a Lunin, el portero de la Copa. 4 defensas, Jacobo, Ramón, Asencio, Lorenzo Aguado y Mario Rivas. Este chico de 17 años también central, derecho o zurdo, hijo de un exfutbolista del Atlético de Madrid y del Getafe, Nano Rivas. Entra Chema Andrés, medio centro y...
Bueno, no va a ser posible.
Nada, no. Hoy va a ser imposible esto. Hoy va a ser. Bueno, que
te escuchamos.
El Madrid entra, Venga, hasta
venga,
luego.
Fernando, te escuchamos esta noche en el Radio Estadio con el partido del Real Madrid desde Butarque, con la información del Real Madrid, que ya nos cuenta Fernando, pues que tiene muchos problemas para la convocatoria y que tiene que tirar de mucha gente de la cantera. Luego vamos a ver los que pone Carlo Ancelotti en el terreno de juego, partido que comienza a las 9 de la noche. Le voy a preguntar a Alberto Fernández cómo está el Leganés que le ha ganado en Liga al Barça y al Atlético de Madrid y que recuerda con mucha alegría que en el año 2018, no hace tanto, también eliminó al Madrid de la Copa. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Félix, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Y con la esperanza de hacer el 3-3, ¿eh? Ganar a los tres grandes en una misma temporada, estar al alcance de muy pocos equipos modestos y menos recién ascendido a Primera División. Pero sí, para repetir lo de 2018, tienen que ganar al Real Madrid. En aquella ocasión fue a doble partido, hoy es a partido único, pero es en casa, es en Butarque. Va a haber un gran ambiente, aunque me decían ahora que todavía quedaban poquito menos de 700 entradas por venderse, 500 en tribuna, 200 en lateral, así que a ver si la gente se anima a última hora. Es cierto, lo hemos comentado, que los precios de los, las entradas a abonados, incluso para la Copa, se habían quejado, pero no sé yo si van a llegar a la entrada récord de asistencia que hubo en el encuentro liguero precisamente contra el Real Madrid. Esta noche lo veremos, pero seguro va a haber un gran ambiente. Sissé es la única baja segura en el Leganés, aunque tampoco van a llegar ni Duk ni Barisic, los dos fichajes de invierno que entraron a última hora, pero prácticamente tiene toda la plantilla disponible en Borja Jiménez, que va a estar ante su primera gran experiencia copera, la segunda, y unas cuantas van ya en Butarque para con el Real Madrid.
Gracias, Alberto. Hasta la noche también.
Hasta luego, chao.
En el Leganés Real Madrid, buscando una plaza en las semifinales de la Copa, donde está el Atlético de Madrid. Y recuerdo, semifinales, partido de ida el 26 de febrero, ¿eh? Así que nos quedan todavía unos días. El partido de vuelta será en abril. Desde que se dispute un partido, el de semifinales ida en febrero hasta abril, no tendremos la siguiente vuelta, así que puede cambiar la cosa bastante. Bueno, sabes que el Leganés tiene un CEO que es estadounidense, que se llama Jeff Lunow. Bueno, pues nos ha atendido a Onda Cero, porque Onda Cero está en Nueva Orleans. Sabes que este fin de semana se disputa la final de la NFL, y entonces está por allí porque también hay pues, todo el tema de la ampliación de la liga y para llegar a Estados Unidos. Y como estaba por allí el CEO del Leganés, pues le hemos preguntado por el partido del Real Madrid.
Pues para nosotros es muy importante, pero también Real Madrid va a querer ganar ese partido con todo, y aunque tienen bajas, todos tenemos bajas, va a ser un partido muy competitivo. Nosotros sí habíamos ganado contra Real Madrid en cuartos de final hace, no sé, 5 o 6 años, entonces ya lo hemos hecho una vez. Yo sé que es posible hacerlo de nuevo y vamos a luchar con todo. Siempre es difícil cuando tienes 3 partidos en una semana, pero para Real Madrid están acostumbrados a eso. Nosotros no estamos tan acostumbrados a ese calendario.
Claramente no solamente es una inversión, el tío sabe.
No, claro que sabe, y además también es dueño del Cancún y también es un especialista en béisbol, ¿eh? Así que sí, es un hombre muy preparado y ahora está llevando al Leganés de momento con bastante criterio, le tienen en primera división. Bueno, está por aquí Rafa Fernández. Hola Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis?
Así que ya sabes lo que toca, Pepa, minuto y resultado del tercer día del juicio a Luis Rubiales. Cuéntanos, Rafa, ¿cómo ha ido?
Os lo resumo en 3 puntos. El primero, justo antes de empezar las testificales de hoy, la abogada de Luis Rubiales ha manifestado que renunciaban a que testifiquen las dos hijas de Luis Rubiales. Me parece que
¿cómo?
Correcto. Sí, iban a,
¿y qué pintan
iban,
ahí las
iban
niñas?
Iban a testificar. Estaban en el avión, habían ido al viaje y Luis Rubiales quería que testificaran.
¿Qué edad tienen a todo esto?
Pues creo que una de ellas es menor de edad, por lo menos. No lo sé exactamente las edades, pero vamos, desde luego alguna era menor de edad. Sí.
¿Y a cuento de qué?
Bueno, pues supongo a contar lo que había ocurrido allí en el avión o lo que el padre quisiera, pero bueno, a lo mejor igual ha aplicado el sentido común por una vez.
¿Porque lo pidió el padre o qué?
Sí, era a petición de
Rubiales,
de la abogada de Luis Rubiales. Con lo cual, pues finalmente no van a tener que pasar por ese trago, que supongo que no debía de ser muy agradable. Segundo, mal día para Luis Rubiales y para Jorge Vilda con las declaraciones, porque tanto el hermano de Jenny Hermoso, Rafa Hermoso, como un amigo personal de ellos, de la familia, como la portera Misa Rodríguez y como el responsable del fútbol femenino en aquella expedición, Rafael del Amo, han corroborado, han mantenido el mismo testimonio, diciendo que en el avión Luis Rubiales pidió al seleccionador Jorge Vilda que fuera, una vez que ya tenía el no de Jenny Hermoso, a grabar un vídeo conjunto para que dijera que esto era una anécdota, que el beso era consentido, que mandó al seleccionador a que fuera a hablar con el hermano, con la familia de Jenny Hermoso, para que les convenciera de que ellos fueran intermediarios y pudieran convencer a Jenny de que hiciera ese vídeo. Uh-huh. Eso ocurrió en el avión, debió de ser bastante desagradable. Lo que declara el hermano de Jenny Hermoso es que Jorge Vilda les llegó a manifestar a él y al amigo que también estaba presente en la conversación, si no colabora no será bueno para ella, si colabora el futuro en la federación será bueno para ella. Sus consecuencias personales y profesionales tendrá. Toma. Dependiendo de lo que haga. Uh-huh. La verdad es que ha sido en ese punto bastante, bastante contundente. Y luego lo último, respecto al beso, ha habido un poco de debate también, porque en la declaración de Misa Rodríguez se le ha sacado el vídeo de Instagram en directo que hacían, en el que se escucha a Jenny Hermoso decir "pues vale" cuando están hablando del beso. Misa Rodríguez ha dicho que ese "pues vale" es como un "pues vale" de "¿y qué voy a hacer yo si me viene y me da ese beso?". Uh-huh. Mientras que la abogada de Luis Rubiales ha querido enlazarlo con una frase previa en la que se decía "¿qué le dijiste?" o algo similar, porque se escucha mal ese vídeo, y a partir de ahí que aparecería ese "pues vale". El juez se ha vuelto a enfadar, el señor Clemente, y le
está dejando grandes momentos.
Y les ha dicho: "Señores, si el vídeo está ahí, yo ya lo interpreto. Si no me quieren decir nada, que no aparezca en el vídeo, ¿qué quieren decirme? Adiós".
Está dando grandes momentos, la verdad es que sí. Sí. Claro. Oye, por cierto, no tenemos tampoco noticia del presidente de la Federación.
Ah, bueno, está desde esta mañana, 10:30 de la mañana, sala segunda del Supremo. Se estaba con esa vista para decidir qué ocurre con la inhabilitación, con el recurso por la inhabilitación que tiene el señor Louzán, si se lo aceptan o no se lo aceptan. Dependiendo de ello, también estará el futuro de la Federación Española de Fútbol.
Pero no va a ser hoy. Bueno, eso va a ser en los próximos
días. Si hay unanimidad, dicen que habría una opción de que fuera hoy. Si los cinco jueces, los cinco magistrados estuvieran de acuerdo, podría haber la opción de que hoy a última hora pudiera ser. Lo que pasa es que es harto improbable.
Uh-huh. Gracias, Rafa.
Esta mañana,
termino,
Rafa,
recordando que el Real Madrid Baloncesto perdió ayer en Estambul frente al Efes 7-9, 7-3. Se complica mucho su presencia entre los seis mejores de la clasificación, porque tiene 13 victorias y 12 derrotas, y todavía el más difícil, porque mañana va a tener que jugar contra el segundo clasificado también en Estambul, que es el Fenerbahce, y además la Euroliga ha sancionado con un partido a Mario Hezonja por su descalificación en el partido de la jornada anterior frente al Mónaco. Le pone además una multa de 5.000 euros.
Toma.
Por faltar el respeto a los colegiados. Para que te hagas una idea, el Real Madrid metió ayer en el último cuarto 12 puntos y los 12 puntos los anotó Mario Gerson ya, así que pierde a su mejor
jugador. ¿Y qué pasa? Sí, pero ¿y este qué pasa? ¿Que no se contuvo o qué?
Bueno, tuvo un incidente con el banquillo del Mónaco porque le pedían que abandonase la pista porque tenía un pequeño corte, no puedes jugar con un corte en la mano. Él dijo que no era prácticamente nada. Los jugadores del Mónaco insistieron, le hicieron el corrillo. La colegiada en este caso le miró las manos, vio el corte y le dijo que se retirase, y le sentó bastante mal que los jugadores del Mónaco y el banquillo del conjunto francés insistiesen que se tenía que marchar, y luego se puso pues muy, muy, muy pesado, y la verdad es que no tuvo una buena actitud, ¿no?
Hasta mañana, Félix.
Hasta mañana, adiós.
Destino único. Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo al asfalto para avisarle de los problemas que va a poder encontrar, y que si se mueve primero, bueno, por las carreteras de la región, seguro se tropieza con ellas. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán tráfico lento en la M50 en el entorno de Las Rozas de Madrid en dirección a la A6, alrededor de medio kilómetro de retenciones en este punto en su enlace con la autovía de A Coruña, así que tengan mucha precaución. En el resto de carreteras, por el momento, situación muy tranquila, pero como siempre les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Daniel. Hasta mañana.
A ti, hasta luego.
Pues nos vamos ahora sí a las calles de la capital y M30 para ver cómo se circula a esta hora por allí. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Pepa. Continúa la actividad elevada en Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos y está subiendo poco a poco el tráfico también en el lateral del Paseo de la Castellana, especialmente en sentido norte. Les recordamos que además de los cortes en los accesos a Ríos Rosas y Agustín de Betancourt, está cortado el acceso al Paseo de la Castellana desde Raimundo Fernández Villaverde, desviándose el tráfico por Joaquín Costa, que también tiene circulación intensa con el túnel de República Argentina en estos momentos, con tráfico lento, o por Modesto Lafuente, llegando por aquí también bastante tráfico a José Abascal, algo más cargada de lo ya habitual. Les recordamos que otra de las alternativas para acceder a la zona de Chamberí sería la calle del General Martínez Campos, que aunque ha visto bastante incrementada su circulación, no se está viendo tan afectada como esta otra zona. Y en el resto de la zona interior de la capital, también otros lugares con mucho movimiento, como la Gran Vía, los paseos de Recoletos y Prado y el entorno de Cibeles. En la parte este, subiendo el tráfico en la calle Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra.
Gracias, Natalia. Hasta mañana.
Hasta mañana. Buena tarde.
Bueno, que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de cuidarnos, eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y manchas en la piel, ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y más información en clinicabarragán.es. La primera consulta totalmente gratis. 91-300-2355.
Madrileñismos con el profesor Vilches.
Hola, profesor, ¿cómo está?
Pues con un catarro impresionante.
Estamos todos malísimos.
Sí, ya he caído.
¿Has caído?
Estaba yo protegiendo y he caído como...
Ay, pero bueno, ay. Que ah. mucho bicho merodeando, hay mucho bicho. Sí, bueno, sabe a usted que le gusta tanto dar vueltecitas por la Comunidad de Madrid, por los municipios, por los pueblitos, ¿sabe que hoy es Santa Águeda? Bueno, por lo menos el Molar está celebrando estos días, bueno, ayer y hoy, Santa Águeda, y esto como todos los años, pues se celebra con las mujeres del municipio que, bueno, mandan, y por lo menos hoy ellas son las que rigen todos los movimientos de estos dos días, y las tetas de Santa Águeda.
Sí, señora.
Sí, que son unos bollos.
Sabes también que sé que... que se celebra las Ágatas también en su santo.
Claro. Yo lo de las tetas de Santa Águeda no lo había oído nunca, pero hay que probar ese.
Porque ya sabes que bollo. Le cortan los pechos, el romano Diocleciano me parece que es, le cortan los pechos porque ella se niega a emparejarse con un aristócrata romano, entonces la meten en un prostíbulo y por un milagro que cuenta la tradición, ella permanece virgen. Y está el cabreo de este tipo del romano que manda que le corten los pechos. Es una historia muy, muy dura, sí, sí. Y se celebra en muchos pueblos de Madrid.
Sí, sí.
En Rosa de Puerto Real hay una imagen preciosa de Santa Águeda con los pechos en una bandejita.
Uy, por Dios, qué crueldad. Bueno, vamos a darnos una vuelta.
Pero vamos, una puntualización, jefa.
Dime.
Eso de que mandan un día a las mujeres...
Porque mandamos todos, ¿no? Claro.
Claro, todos los días.
Mira, eso que
fue
yo...
una barbaridad que hizo un periodista
sí.
que le preguntaron y te dice, ¿cómo se llama tu mujer? Y dice, como es la capital de un país ahí de Europa Oriental, de Albania.
Albania.
Pues la capital, ¿no?
Sí.
Tirana.
Claro. Ah, por lo de Tirana. Ah...
Claro.
Pensaba que iba a seguir usted con el chiste, pero me quedo ahí. Bueno, por cierto, nos damos una vueltecita por Madrid, por la Comunidad de Madrid, pero nos damos la vuelta con madrileñismos, porque empezamos el mes de febrero y este mes de febrero hay que empezarlo bien. ¿Y cómo lo comenzamos?
Pues mira, con un aviso a los propietarios de perros. Cuidado con los aplomados.
A ver, ¿a qué se refiere?
Pues mira, Pepa, si van por Navalcarnero, allí es como se denomina a unos insectos parásitos de color gris que crecen en las orejas de los perros.
Ah, buena advertencia para quienes amamos y respetamos a los animales. Supongo que usted es de ellos, ¿no, profesor?
Uy, yo, Pepa, pero vamos, quiero más a los animales casi que a las personas. Yo he tenido en casa de mis padres perros, gatos, loros. Mi padre decíamos que era la reencarnación de San Francisco de Asís. Y durante 13 años tuve una perrita Bimba, sí, que hice luego un artículo en el periódico, es un bichón maltés precioso, tengo aquí su foto siempre conmigo, y esta perra no la olvidaré en mi vida, vamos.
Sí, totalmente comprensible, Fernando. Vamos con el siguiente.
Pues mira, vamos con un gentilicio, Apodaca.
Difícil de distinguir el lugar, a ver.
Pues sí, mira, son los nacidos en San Sebastián de los Reyes, y a esto le llaman también enareños, pastor, san sebastianense, san sebastianero, san sebastianurra, san sebastianurria, sansero, san sebastianurrio y san sebastianurro.
Ole ahí con la riqueza de los gentilicios de nuestra comunidad. Bueno, veo además, profesor, que en muchos pueblos se repite el enareño.
Sí, es verdad que no hemos visto muchos gentilicios. Pues mira, Pepa, son pueblos bañados por el río Henares y su nombre proviene de la palabra castellana enar, que es un campo de heno, porque antiguamente las riberas del río Henares estaban llenas de cultivos de heno.
Pues ya sabemos una cosita más, así que vamos con el siguiente.
Eso es. Pues mira, el siguiente es así, no apontocaremos,
jefa. Uy, esto me lo tiene que explicar.
Sí. El Montejo de la Sierra significa reincidir o reiterar pesadamente algo.
Vaya, pues mire, ni que pintado me viene este verbo con el remate habitual, que es el chiste.
Ya estamos, pues venga, vamos allá.
Después de Tirana.
Sacárselo a mi colega universitario. Sí, exacto, a mi colega universitaria, la profesora Raquel Pinilla, que me lo ha pasado. Te cuéntaselo a Pepa.
Vale.
¿Sabe usted latín? Dice, sí. Hágame una frase con la palabra Erasmus. Pues éramos pocos y palió la abuela. Seguro que sabe latín, dice, soy un experto.
Hasta la semana que viene, profesor. Júrese y cuídese. Chao.
Gracias, la semana que viene, Dios quiere.
Cuidamos de ti.
Mire, pues hablando de cuidar y de hogar, si tiene uno en casa, seguro que se habrá dado cuenta de que los niños cada vez pasan más horas, y nosotros también, la verdad, pero ellos pasan muchas horas delante de pantallas digitales, de los móviles, las tablets, los ordenadores, pantallas que además están muy cerca de los ojos, y muchos nos preguntamos si esto afecta a su visión y nos preocupa cuáles van a ser las consecuencias. Que las hay, y ya, verá como sí, pero también hay soluciones siempre que tengamos muy cerquita a nuestra óptica de Madrid, que es Óptica Roma. Juan Carlos Mora es óptico optometrista de Óptica Roma. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. ¿Cómo estás?
Juan Carlos, ¿está afectando a los niños, como decía, pasar tantas horas delante de dispositivos electrónicos?
Pues sí, claro que está afectando esta situación a todo el mundo y especialmente a los niños. El problema más importante desde mi punto de vista son los cambios de hábitos que hemos vivido en los últimos años. Ahora pasamos mucho más tiempo en espacios cerrados y delante de pantallas de ordenador. Esto que para los adultos supone más cansancio visual, en los niños lo que está provocando es un aumento de la miopía, algo que en Óptica Roma venimos comprobando durante los últimos años, ¿no? Los que tenían algo de miopía ahora tienen más, y muchos niños que no necesitaban gafas ahora las empiezan a necesitar. Por eso es muy importante estar atentos a estos cambios.
Oye, Juan Carlos, yo sé que hay muchas formas de darse cuenta, porque ves que el niño se va tropezando con las cositas, pero a veces los niños empiezan a no prestar atención porque no ven. Y pensamos que a lo mejor, bueno, pues es un niño inquieto, o que está travieso, o que lo que sea. Pero ¿cómo realmente sospechamos que es un problema de vista, que el crío o la cría tiene miopía?
Pues sí, es algo que nos pasa muy a menudo en las ópticas y los padres no se habían dado cuenta porque no te lo puedes imaginar, ¿no? La miopía tiene un componente genético muy importante. Por eso, si alguno de los papás y mamás ha sido miope, aunque se haya operado, pero ha sido miope, es muy probable que los hijos también lo sean, ¿no? Hay signos claros que nos tienen que hacer sospechar. Por ejemplo, que se acerque mucho a la televisión, que no reconozca a las personas hasta que no están muy cerca, o que ante un estímulo desde lejos no reaccionen. Es verdad que esto de la televisión, la gente me dice, ya, pero es que mis hijos ya no ven la televisión. Efectivamente, ahora están demasiadas horas delante de la tablet, ¿no? Pero bueno, otro signo puede ser que no muevan los ojos de forma simétrica, lo que conocemos todos como estrabismos o ojo vago, ¿no? Y hay veces que me preguntan, oye, ¿y a qué edad me recomiendas la primera revisión de nuestros hijos? Mira, para mí lo ideal es hacer una revisión en el oftalmólogo hacia los 4 años, salvo que antes hayas visto alguno de los síntomas que te acabo de comentar, porque mira, uno de los mensajes importantes es que está comprobado que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
¿Y cómo se actúa ante la miopía?
Sí, bueno, hay que dar un mensaje muy claro, ¿no?, de que cada caso es diferente y cada niño es distinto y hay que analizar uno por uno. Pero sí que es verdad que un mensaje claro es que pasar tiempo al aire libre en espacios abiertos mejora claramente la salud visual de los chavales. Para nosotros, la mejor opción de todas en estos casos son las lentes de contacto para el control de la miopía. Fíjate que ya no te hablo solo de lentes de contacto para ver bien, que eso es muy importante, como podría ser con una gafa, sino lentes de contacto para el control de la miopía. Esto lo que evitan es que siga aumentando la miopía y que no siga aumentando al ritmo que iba a aumentar en condiciones normales. Con este tratamiento de lentes de contacto, que además son lentillas de un solo uso, de que se usan y luego se tiran, que dices muchas veces, ¿sabes que un niño con lentillas? Pues bueno, los resultados son estupendos y como cada día ponen una lentilla nueva, no hay que limpiarla, no hay que guardarla, aunque se rompa o se pierda, da igual porque es una lentilla de un día. Y estamos consiguiendo no solo que vea bien, que además se sienta cómodo yendo al colegio sin gafas, sino que además no le siga aumentando la miopía. O sea, que estamos hablando de un tratamiento para evitar que siga aumentando la miopía y está funcionando fenomenal.
Bueno, pues ya lo sabe, acérquese o busque cualquiera de las ópticas, que hay muchas en Madrid, que le quede más cerquita y vaya, porque le van a asesorar, ya sabe, siempre de maravilla. Juan Carlos Mora, óptico optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, un beso enorme, hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
De contrabando con Alfonso Javier Usía.
¿Cómo estás, querido amigo?
Hola, querida Pepa, ¿cómo estás?
¿Dónde nos llevas hoy?
Pues mira, Pepa, la verdad es que lo primero que quiero es mandarle un abrazo enorme a nuestro rockero chulapo, al más castizo del rock and roll patrio de Madrid, a don Jaime Urrutia, que ya se recupera en casa de una neumonía, pues que ha sido bien jodida para él. Espero que muy pronto podamos seguir disfrutando de su arte y de su música, Pepa, porque hoy nos vamos a ir al Duende, al flamenco, porque son los jueves, aunque bien podrían ser los martes, lunes o domingos, se petaría del mismo modo. Te cuento, desde que Diony Hernández Gil le echó el ojo, Maite Comodore dejó de ser gafe para ser el lugar que llegas cuando uno se pierde. Se come bien, como es habitual en todos los garitos que bañan la Costa del Sol, regentados por almas libres que son sus tentáculos. Desde Yello y Agostera, el último de los choris, al enano Miguel Muncharaz, Diony se ha rodeado de personas de bien que controlan la noche y el día como si fueran la misma cosa. Cruzaron la línea del que gastaba al que cobraba y han convertido en referente cada suelo que pisan, con una cocina de altura y una copa que se convierte en dos, tres y las que vengan. Pues lo difícil no es marcharse, sino llegar. Allí, en la Plaza de los Delfines, como la dicen los gatos, el inmenso local que albergaba puestas de largo y naufragios empresariales, es hoy un oasis en la prisa madrileña, un alto al fuego donde la bohemia y el duende montan unas juergas que son santo y seña de esta ciudad que no se acuesta hasta que revienta. Lo llaman los ratitos del tóbalo, Pepa. Y por allí han pasado desde el Cigal hasta Antonio Carmona con sus hijas Marina y Lucía, haciendo gigante el apellido de la casa como maestros del Tacón y las Palmas, del Quejío y la Sevillana, nombres de altura como Israel Fernández, Piraña, El Paquete, Alba Molina, Pastora Soler, Paco Soto y un gran etcétera que están haciendo más flamenca Madrid si cabe, de tanto da cobijo al duende y la muleta. Y lo que un día fue el Candela, Pepa, con su Miguelito mirando de reojo a quien bajaba a su cueva, es hoy el Trocadero. Mira, decía Enrique Morente que no quería aprender solfeo ni notas musicales porque entonces traicionaría al duende, que dejaría de ser así de espontáneo. También que en el cante flamenco no hay maestros sino discípulos, y eso parece ser que es lo que se cuece en el Trocadero Delfines. Hay un ambiente de juerga, pero también respeto, devoción por lo que allí suena, y cada jueves noche cuelgan el cartel de no hay billetes, pues porque al final la puerta de acceso a ese extraño paraje que ha robado el flamenco al centro de Madrid para regalárselo a la zona del Viso. Si tienen suerte, por favor, hagan una reserva para el próximo jueves, si no el siguiente o el siguiente, todo menos que luego se escuden en que no sabían lo que allí se cocía. Y aquí, Pepa, como sabes y como saben nuestros oyentes, siempre se lo contamos todo para que los gatos se orillen cuanto antes mejor.
¿Te puedes creer que me ha pillado a mí también de nuevas?
Claro, Pepa, pero es que para eso estamos, para poder estar un poco a la vanguardia de lo que pasa en esta ciudad.
Qué maravilla, se nos junta la faena, querido amigo, se nos junta.
Ya tenemos varias pendientes, Pepa, a ver cómo lo hacemos.
Bueno, te mando muchos besos y te espero. Ajo te sigue la semana que viene con este contrabando.
Un beso enorme.
Bueno, pues señores, poquitos minutos, bueno, tan solo un minuto y medio para que den las 2 de la tarde. Y como le vengo diciendo, como está todo el mundo malo, pues el maná maná, cómo no, con Irene, Irene Calderón. ¿Algo que tengamos que saber antes de irnos a comer?
En Pinto buscan los mejores autores menores de 18 años para el tercer certamen joven de relatos. En Fuenlabrada, el ayuntamiento dedica este sábado a actividades para acercar a las niñas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y Pepa ya ha abierto el plazo de las pruebas para obtener el título oficial de guía turístico en la comunidad.
Ah, mira, sí, sí. Y los requisitos, atención, para poder presentarse son tener la mayoría de edad, cumplir las normas de residencia y trabajo del Estado, contar con el conocimiento de al menos un idioma distinto al español y título universitario equivalente, o formación profesional de grado superior en la especialidad de técnico superior en guía, información y asistencias turísticas. El examen son tres pruebas, una de técnica turística, otra de conocimientos culturales e históricos de España o de la región, y una tercera de idiomas. O sea, la primera con traducción directa y después con traducción oral. Y así nos marchamos. Si le apetece ser guía, ya sabe. Mañana más. Mañana a partir de las 12 y 20, más de uno Madrid. Que pase una feliz tarde, abríguese, intente disfrutar de este solecito y hasta mañana.
Más de uno Madrid. Pepa Gea, Onda Cero.